Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Romanos capítulo número 1, y vamos a leer el verso número 16 y 17. Estos versículos, especialmente el versículo 17, fue el grito de batalla de la Reforma. Fue el versículo que transformó la vida de Martín Lutero. No solamente transformó la vida de Martín Lutero, sino que cambió el curso de la historia. En el 31 de octubre de 1517, este hombre, movido por lo que este versículo y otros similares le habían enseñado, clavó aquellas famosas 95 tesis de las cuales hemos hablado y dio inicio a lo que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. Vamos a leer entonces los versículos 16 y 17 de Romanos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias por tu verdad, tu espíritu, tu pueblo, la bendición que tenemos, Señor, de compartir estos tiempos juntos. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, que entregó su vida por nuestros pecados, para darnos vida eterna, y a quien adoramos, a quien servimos. Señor, te damos gracias por todo ello. Háblanos, por favor, que necesitamos tu voz, necesitamos tu palabra. Ten compasión de nosotros, que somos muy necesitados, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice Lutero acerca de su vida en el monasterio, antes de que él entrara en esta jornada, en esta aventura de la Reforma Protestante. Palabras de Lutero, dice él: yo era un buen monje, mi disciplina era tan estricta que podría decir que si alguna vez los monjes pudieran ir al cielo por su disciplina monástica, yo lo habría logrado. Y todos mis compañeros en el monasterio habrían estado de acuerdo. Pero si esto se hubiese prolongado más, yo me habría martirizado hasta la muerte con tantas vigilias, oraciones, lecturas y otros esfuerzos religiosos. Los compañeros de Lutero, al ver esa obsesión que él tenía por alcanzar la justicia, por alcanzar la justificación con sus esfuerzos, trataban de convencerlo de que parara de ser tan riguroso, y nunca lo lograron. Para Lutero, Dios estaba terriblemente furioso e irritado, y él no encontraba ningún consuelo con sus esfuerzos. Más bien se sentía más y más culpable y más acusado. Fueron muchos años los que Lutero experimentó el terror en su corazón de la ira de Dios sobre él. Y él trataba de aquietar ese terror, esa culpabilidad, confesándose repetidamente, cumpliendo todas las penitencias meticulosamente, sin tener ningún éxito. Dice uno de los historiadores de Lutero que él se confesaba con tanta frecuencia, casi diariamente, hasta 6 horas seguidas, tratando de incluir cada pecado y revisando su vida tan detalladamente que el confesor le decía: hombre, ya Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios. Y uno de los confesores le dijo: Dios te manda a esperar en Él. Y la terrible lucha de Lutero terminó cuando él entendió el concepto de la justicia de Dios por la fe. Precisamente de lo que habla Pablo en este versículo que leímos y en todo el libro de Romanos. Escucha las palabras de Lutero respecto a su experiencia con este versículo. Dice: Yo anhelaba entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada me lo impedía tanto como esa expresión, la justicia de Dios, la cual para mí significaba la justicia por la cual Dios es justo y actúa justamente castigando a los injustos. El caso es que yo, a pesar de ser un monje impecable, sabía que delante de Dios era un pecador y que mi conciencia no estaba limpia, y me sentía terriblemente turbado por el pecado, sin poder confiar que mis méritos pudiesen apaciguar la justa ira de Dios. Yo ciertamente llegué a un punto en el cual no amaba, sino que odiaba a ese Dios infinitamente justo y santo que castiga a los pecadores. Y en secreto, sacrílegamente, murmuraba y me indignaba contra Dios, lleno de rabia y de turbación. A pesar de esto, al mismo tiempo yo seguía aferrado al amado Pablo, con un profundo deseo de entender sus enseñanzas, y regresaba insistentemente al mismo pasaje. Finalmente, meditando de día y de noche, noté la relación entre la justicia de Dios y la declaración, el justo por la fe vivirá. Fue allí que comencé a entender que la justicia a la que se refería Pablo en Romanos es esa justicia por la cual, a través de la gracia, por la fe y como un regalo gratuito de su misericordia, Dios justifica a los pecadores que creen. En aquel momento sentí que mi ser entero renacía y que las puertas del paraíso se me abrían de par en par. La escritura entera cobró un nuevo sentido. Y después de haber odiado tanto la justicia de Dios, ahora se me hizo inexplicablemente dulce y la consideraba con el más grande amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la misma puerta del cielo. Eso es lo que Lutero escribió acerca de este pasaje. Eso es lo que transformó su vida. Eso es lo que dio lugar a la Reforma Protestante. Eso es lo que le dio la fuerza, la visión, el coraje para enfrentar el sistema católico romano y siglos de engaño, de opresión y de oscurantismo. El comprender que era solo por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y que la justicia era un regalo gratuito de la gracia de Dios, que se adquiría solo por fe. Ahora, hermanos, siendo esto una verdad histórica tan grande, tan maravillosa, ¿por qué se oye tan poco hablar de esto en nuestros días? ¿Por qué cuando se predica el Evangelio no se predican estas verdades? ¿Por qué los cristianos no lo entienden si la Escritura es tan explícita, tan clara acerca de esta verdad de la Reforma, esta verdad de la Biblia? Solo por fe, solo por la fe. Lutero dijo, la Escritura cobró un nuevo sentido, la Escritura entera cobró un nuevo sentido, y después de haber odiado tanto la justicia de Dios, ahora se me hizo inexplicablemente dulce, y la consideraba con el más grande amor. Este pasaje fue la misma puerta del cielo. Y es que, hermano, nada nos abre las puertas del cielo como la fe en el Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que hay un Dios, y que Él es galardonador de los que le buscan en fe, en Cristo Jesús. Vamos a usar, hermanos, nuestros minutos, los minutos que nos restan, para hablar de esta gran verdad, de este que fue uno de los de los cinco gloriosos y determinantes lemas de la Reforma, solo por la fe. Junto con los otros lemas, solo por gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, solo por la fe. Es uno de los fundamentos de nuestra doctrina, de nuestra vida, de nuestra esperanza. Y vamos a abordar el tema de la fe para dilucidar por qué nosotros, en armonía con los reformadores, también declaramos y confesamos que la redención y la vida cristiana es solo por fe en Cristo. Y vamos a hacer esto respondiendo a la luz de la Biblia cuatro preguntas relacionadas con la fe. Primero, ¿de dónde viene la fe? Segundo, ¿en qué ponemos nuestra fe? ¿O en qué debemos poner nuestra fe? Tercero, ¿para qué necesitamos la fe? Y cuarto, ¿por qué tiene que ser por fe? Consideremos en primer lugar, ¿de dónde viene la fe? Dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un regalo de Dios, un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Y ese regalo es lo que nos brinda la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, que es un regalo de Dios. La fe, ¿de dónde viene la fe? Existe una fe instintiva en los seres humanos. Yo creo que el África existe, pero jamás he estado en el África. Pero yo creo en lo que me dicen los libros de geografía. Yo creo que lo que me dicen los profesores. Cuando estoy manejando un vehículo y veo la luz en verde, yo paso por fe. Yo tengo fe que los otros van a parar. Quizás me equivoque, porque uno no puede confiar en los otros conductores. Pero uno tiene que vivir por fe siempre. Tenemos que vivir por fe. Todo mundo tiene fe. Los científicos, los ateos tienen fe. Tienen fe en su razón. Tienen fe en su ciencia, en la lógica humana. Deciden tener fe en su ciencia y en su lógica y rechazan el testimonio de la Escritura. No tienen fe en la Escritura, no tienen fe en Dios. Pero tienen fe en algo. Todo mundo tiene fe. Eso es una fe natural, una fe instintiva. Los bebés tienen fe en sus padres. Pero cuando la Biblia nos habla de la fe que justifica, la fe que salva, la fe que agrada a Dios, que nos acerca a Dios, esa no es una fe instintiva, es una fe divina. Esa es una fe sobrenatural. ¿De dónde viene esa fe? Efesios 2:8 dice que es un regalo de Dios. ¿Y cómo Dios hace que nosotros lleguemos a tener fe? ¿Cómo Dios hace que alguien que está muerto en delitos y pecados llegue a tener fe? Lo hace por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la que entra en el corazón de un pecador muerto en pecado como una semilla. Y esa semilla hace producir adentro de nosotros vida. Es la simiente incorruptible, así le llama Pedro. La simiente incorruptible que produce vida en el corazón del pecador. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ella produce fe, porque es el testimonio de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado. Porque nada va a producir fe en el corazón del hombre, la fe que salva, la fe que justifica, nada, sino la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, dice el apóstol Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Es el tipo de fe que necesitamos, para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estoy leyendo Romanos 10, verso 10. Más adelante dice Pablo, en el verso 14, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vean ustedes, hermanos, Dios quiere que los pecadores crean en Él. Y para que los pecadores crean en Él, hay que predicar la palabra de Dios. Pero esa palabra la tienen que predicar hombres a los cuales Él llama. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Muchos de nosotros tenemos el privilegio que Dios nos ha enviado. Y ese es nuestro llamado. Y el Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese versículo siempre me ha llamado la atención, hermano. Pareciera una contradicción porque está diciendo que los que anuncian la paz, Dios encuentra que sus pies son hermosos. Y yo hubiese esperado que dijera que su boca es hermosa porque la boca se usa para anunciar, ¿no es cierto? Podría haber dicho, cuán hermosa es la boca de los que anuncian, pero dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Porque Dios quiere que usemos nuestros pies, que vayamos, que usemos ese don. Y que usemos nuestros pies para ir y buscar y hacer discípulos en todas las naciones. Es decir, Dios nos manda, hermano, a ir y anunciar el Evangelio, porque eso es lo único que le da fe a los pecadores. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. La paz. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los hombres no pueden creer, no quieren creer, por eso hay que predicarle la palabra. Por eso Pablo dice, predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia, con doctrina, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que un día nos va a juzgar a los vivos y a los muertos, predica. Hermanos, es en nuestra vida predicar, porque no, nada le va a dar fe a los pecadores sino la palabra de Dios. Nada le va a dar vida a los pecadores sino la simiente divina sembrada en sus corazones. Nosotros no tenemos otra cosa más que predicar el Evangelio. Pablo decía, yo me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros. Y Pablo sabía muchas cosas, hermanos. Pero él dice, yo me propongo, yo voy a llegar a ustedes como que no sé nada. Lo único que sé es a Cristo y a este crucificado. Esto es lo que yo quiero hablar. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. La fe es por el oír, dice Romanos 10, 17. Y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos predicando, muchos no creen, hermano. Pero otros oyen la voz de Dios a través de nuestra predicación. Porque es así como como se cree. Sí que tenemos que hablar, hermanos, de todas las promesas de Dios, de todas las historias de la Biblia, de todas las amenazas y advertencias de la Biblia, de todos los mandamientos de la Biblia, todas las declaraciones, todas las amonestaciones, toda la Escritura, solo la Escritura. Solo por la fe va unido a solo la Escritura. Y va unido a solo por gracia, y va unido a solo Cristo, y va unido a solo a Dios la gloria. Esas cosas, hermano, están unidas inseparablemente. Pero la fe viene por la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra leída también. Si para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, tenemos que ser lectores de la Biblia. Y tenemos que inculcar en nuestra gente amor por la Biblia. ¿Cuánta gente dice que ama la Biblia y no la leen? No aman nada si no leen la palabra de Dios. Tenemos que inculcar en nuestra gente, enseñarles, darles ejemplo, motivarles para que ellos lean la Biblia por sí mismos, porque eso alimenta su fe. Pablo, por eso, hermano, le decía a Timoteo, a tiempo, fuera de tiempo, predica. Porque Timoteo estaba bien equipado para eso, porque desde niño había aprendido las Sagradas Escrituras. Y él era un niño, y su abuelita, la viejita, le había enseñado. Ahí estaba la viejita y ahí estaba el niño leyendo la Biblia. Y la mamá también, porque la Biblia es para viejitos y para niños. Y para jóvenes. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura y te lo enseñó la viejita. Y tu mamá también. Y acuérdate de quién aprendiste y cómo te persuadiste. Y persiste en estas cosas. Porque de allí, de Dios, es de donde viene la fe. Ahora, esto no viene solamente por oír y por leer, viene por un milagro llamado regeneración. Es un milagro. Por eso es que muchos oyen la predicación de la Biblia y leen la Biblia y no creen. Es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae al corazón esa semilla que le da fe. Pero Pablo lo dice, hermano, lo explica este fenómeno del hecho de que algunos escuchan la palabra de Dios y no responden, y otros sí. En Tito capítulo 1, verso 1, Pablo habla de la fe de los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La fe de los escogidos de Dios es una frase muy importante, hermanos. Porque aquí está hablando de una fe especial, no es cualquier tipo de fe, no es esa fe instintiva, no es esa fe natural que nosotros ejercemos para todas nuestras otras actividades humanas. Sino que es una fe sobrenatural, divina. Es la simiente de Dios en nuestros corazones, sembrada por la palabra de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Por eso leemos declaraciones como, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48, cuando Pablo estaba en Antioquía y dice que predicó, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. La fe de los escogidos de Dios, la fe que es de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es de Dios, es la fe de los escogidos de Dios. La fe que reciben los que están ordenados para vida eterna. Cuando Pablo dio testimonio, hermano, del ministerio que había realizado entre los gentiles, dijo en el capítulo 16, verso 14, que Dios abrió el corazón de los gentiles. Perdón, estoy equivocado. Estoy hablando ahora de Lidia, de lo que pasó con Lidia, en capítulo 16, verso 14. que dice que Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta con fe y creyó la palabra de Dios, hermanos. Es nuestra arma, es nuestro recurso, es nuestro método, es nuestra estrategia, es nuestra esperanza, es nuestro poder. Y por eso debemos predicarla, porque es la única manera por la cual los hombres van a creer cuando el Espíritu Santo obra la regeneración en aquellos que están ordenados para vida eterna. Por eso Pablo decía, yo no voy a predicar otra cosa, yo no voy a hacer otra cosa. A mí me están pidiendo que haga señales, me están pidiendo que predique sabiduría, pero yo no voy a hacer vana la cruz de Cristo. Nadie va a creer con la sabiduría humana. Nadie va a creer o va a recibir este tipo de fe con señales. Una de las abominaciones de nuestra época, hermanos, es que hay muchos púlpitos desde donde se predica una fe espuria, una fe falsa. Una fe que está fundamentada solamente en señales, en experiencias, en sensaciones y en supuestos milagros. Ciertamente hay ciertas sensaciones y hay ciertas señales y ciertas experiencias que producen algo en el hombre que parece fe. Y les causa fe para prosperar, fe para alcanzar algún objetivo, fe para resolver algún problema, pero no este tipo de fe, que es la fe que nosotros necesitamos, es la fe que vas a necesitar cuando mueras, cuando llegues a la vida eterna. Si has tenido fe para alcanzar prosperidad, para alcanzar tus objetivos, para tener éxito, y no tienes esta fe, cuando mueras vas a estar desamparado por toda la eternidad. A la condenación eterna, al mundo de odio, de amargura, de culpabilidad, que es el infierno, al mundo de tormento eterno, porque creíste en ti mismo, creíste en cualquier cosa, pero no creíste en lo que había que creer. Así que esta es la respuesta a nuestra primera pregunta, ¿de dónde viene la fe? Viene de Dios, por medio de la palabra y por medio del Espíritu que regenera al pecador. Segundo, ¿en qué debemos poner nuestra fe? ¿En qué debemos poner nuestra fe? Hace unos años atrás salió un artículo en una revista muy popular en los Estados Unidos que decía que el expresidente George Bush en los Estados Unidos había sido un agente secreto, que hablaba 7 idiomas y que él había con todas sus habilidades de agente secreto, ¿no? Y todas sus armas secretas, él había derribado el imperio ruso. Y la gente lo creyó. Era una broma, pero la gente lo creyó. La gente está dispuesta a creer en cualquier cosa. La gente cree de todo. La gente cree cuando les dicen que en una iglesia la Virgen María está sacando sangre por los ojos o cosas como esas. Por eso es que muchos manipulan a la gente con el concepto de la fe. ¿Pero en qué debemos poner nuestra fe? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? En una ocasión se le acercaron al Señor Jesucristo unas personas. En el capítulo 6 del libro de Juan, el Señor estaba hablando con multitudes. El capítulo 6 es un capítulo muy interesante porque comienza hablando de multitudes. Dice que multitudes seguían al Señor. Y cuando termina el capítulo 6 dice que todos los que lo seguían lo habían abandonado. Las multitudes lo abandonaron porque les habló la verdadera palabra de Dios. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿y ustedes no se quieren ir también? Y la respuesta de Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído, esa fue la diferencia. Y hemos conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso no se fueron, porque habían creído. Pero con esta fe, con la fe de los escogidos de Dios, con la fe de aquellos que han sido ordenados para vida eterna, con la fe que produce el Espíritu Santo en el milagro de la regeneración, con la fe que produce la palabra de Dios. Pues unos hombres llegaron al Señor Jesucristo en el capítulo 6, verso 28 y 29. Si ustedes lo quieren leer, podemos leerlo. Juan 6, 28 y 29. Y le dijeron: Señor, ¿qué debemos de hacer para ponerlas en práctica las obras de Dios? Y el Señor les responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Ellos estaban buscando hacer algo. Ellos le dicen: Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras? Todo era obras. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras? Y el Señor les dice: esta es la obra, que ustedes crean en la obra de Dios, que ustedes crean en lo que yo voy a hacer, en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ustedes saben, estos mismos hombres que le están haciendo esta pregunta son los que lo querían hacer rey, porque acababa de multiplicar los panes y los peces. Y el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló el Padre. Y entonces ellos le preguntan: Señor, ¿y qué debemos de hacer para poder lograr eso? Y el Señor les dice: crean en el que Él ha enviado. O sea, esa fe que Dios nos da, esa fe que es de Dios, la fe de los escogidos de Dios, ¿en quién, en qué debemos usarla? ¿Para qué es? Bueno, el que tiene esa fe verdadera, hermanos, comprende que en quien tiene que poner su confianza es en el Señor Jesucristo. Pero el pastor Alandón nos estaba hablando acá de que debemos creer en el Cristo de la Escritura, en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo que la gente se imagina. La gente anda creyendo en Cristo por allá afuera en la calle, pero es un Cristo, es un ídolo que tienen en su cabeza. Realmente ellos no conocen al Cristo de la Biblia, hermanos. Y una de las razones es que no se predica el Cristo de la Biblia, no se predica la palabra de Dios. Y ellos están creyendo en lo que, en los dos, tres, cuatro versículos que les predican, o en las tradiciones y en las supersticiones que su religión les ha inculcado. ¿Pero en qué debemos poner nuestra fe? Cuando los reformadores hablaban de solo por fe, estaban hablando solo por fe en qué, solo por fe en quién, en el Señor Jesucristo. Pero eso es algo que está siendo constantemente atacado, hermanos, desde los primeros días. El apóstol Pablo le dice a los colosenses: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos eran discípulos de Pablo. Esta era una iglesia donde Pablo tenía una influencia directa, donde Pablo había enseñado, y se estaban apartando. Esto quiere decir, hermano, que es muy fácil apartarse. Si fue fácil para ellos, si fue rápido para ellos apartarse, viviendo el apóstol San Pablo, siendo instruidos por él, ¿cuán cuidadosos nosotros debemos de ser? La carta a los colosenses es una carta polémica contra una iglesia, o más bien hacia una iglesia que estaba siendo seducida por un falso concepto de Cristo Jesús. Ellos estaban, Colosenses es otra polémica, ¿no? Gálatas era una, Colosenses era otra. ¿Y cuál era el problema de los colosenses? Si ustedes vienen conmigo, hermano, al libro de Colosenses. El apóstol Pablo le dice a los colosenses lo siguiente, en el capítulo número 2, verso 1. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Aquí está Pablo hablando de una lucha, de un conflicto que él tiene por los hermanos. Yo tengo un gran conflicto por ustedes. Verso número 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La lucha, el conflicto que Pablo tenía, hermano, era porque estos hermanos estaban perdiendo de visión el verdadero conocimiento de Cristo. Dice en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otra palabra, los gálatas estaban siendo engañados, los estaban persuadiendo de otro Cristo. De un Cristo que no era el Cristo del que testifica el Antiguo Testamento. El Cristo que se encarnó, que vivió, que murió, que resucitó. El Cristo que predicaba Pablo y los apóstoles. Ellos estaban siendo seducidos con una idea de un Cristo falso. En el verso número 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, no según Cristo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucedió en la Edad Media. Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones del mundo, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Es una mezcla, ¿no? Es un menjurje ahí raro. Filosofías, sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Cristo no. Bueno, meten un poquito ahí de Cristo, pero es una mezcla falsa. Los colosenses estaban siendo seducidos hacia esto. Los gálatas estaban siendo seducidos. Diferentes tipos de seducción. Porque bien, la seducción viene de muchas maneras. Decía Thomas Brooks, uno de los puritanos, que Satanás tiene una manzana para cada Eva. En cierto modo, todos nosotros somos Eva y Satanás siempre viene con una manzanita para cada uno de nosotros. Depende del sabor que nos guste. Él tiene un diferente Cristo para cada uno. Depende su gusto, depende su temperamento, su cultura. Está el Cristo negro. Está el Cristo blanco. El Cristo de la pasión, el Cristo del Calvario. ¿Cuánto Cristo? Cristo de la imaginación de los hombres. ¿En qué debemos poner nuestra fe? ¿En quién debemos poner nuestra fe? ¿Qué fe debemos inculcar en la mente y en el corazón, en el entendimiento de la gente que Dios pone bajo nuestra responsabilidad, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa? Pues debe ser en el Cristo de la Biblia. Los colosenses estaban en este peligro terrible, hermano. Dice: mirad que nadie os engañe con filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Este es un versículo sumamente importante, hermano, el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses. Está describiendo la esencia de la persona del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo allí que en Él habita corporalmente, y al decir habita corporalmente quiere decir que Él es un hombre, que Él se hizo hombre. Él fue un hombre, 100% hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios, la plenitud de la Deidad, la esencia de la Deidad está en Cristo, porque Él es Dios, Él es hombre, Él es Dios. Y dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A los colosenses los estaba seduciendo una idea gnóstica o semignóstica, porque los gnósticos aparecieron posteriormente, pero ya habían, hermano, ciertos principios gnósticos. El gnosticismo era una corriente filosófica pagana que negaba la realidad de lo material o la bondad de lo material, y que, según ellos, llamaba a los hombres a un conocimiento supremo, a un conocimiento superior, y ese conocimiento no estaba fuera de ellos, sino adentro de ellos. Entonces, ellos esperaban encontrar a Cristo dentro de ellos mismos. Pablo les dice, no, Cristo se hizo carne, y Él es Dios, en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Dice en el verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Noten ustedes ese énfasis de Pablo? En Él, con Él, por Él. Perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando del triunfo de Cristo en la cruz. Y nosotros vivos en Él, muertos al pecado en Él, resucitados con Él, circuncidados en Él. En Él estáis completos, dice Pablo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El énfasis de Pablo aquí, hermano, es Cristo. Cristo y nuestra unión con Él, nuestra muerte al pecado con Él, nuestra vida nueva en Él, nuestra resurrección en Él, nuestra plenitud en Él. Para que no seamos engañados por filosofías, sutilezas, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo, no según Cristo. Ese es el énfasis. Y agrega Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora Pablo, hermano, agrega otros elementos a esta filosofía extraña que los colosenses estaban absorbiendo. Aquí en el verso número 18 agrega humildad y culto a los ángeles. Y gente que se entremete en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su mente carnal. Esta frase es muy interesante, hermano. Piensen ustedes en alguien que está hinchado en su mente carnal. ¿Qué es lo que hay en esa mente si esa mente está hinchada por la carne? ¿Qué es lo que puede haber allí? Y si esa persona hinchada de la carne en su cabeza es religiosa y se dice cristiana, y si es líder y usa un púlpito, ¿qué creen ustedes que va a salir de la doctrina y de la boca de alguien parado detrás de un púlpito, hinchado en su propia mente carnal? ¿Qué es lo que va a enseñar ese individuo? Y hay muchos, hermanos, parados detrás de los púlpitos, hinchados en su propia mente carnal. ¡Oh, y cuántas cosas sobrenaturales, maravillosas, dicen! Y Pablo dice, afectando humildad, parecen muy humildes. Y por eso los creyentes dicen, ay, no juzguen al pastor, no juzguen al líder. Le pueden poner apóstol, o le pueden poner patriarca, o le pueden poner pastor. No lo juzguen, porque tan humilde que es, tan lindo que es el hermano, pero está vanamente hinchado en su propia mente carnal, hablando de cosas que no ha visto. Este era el tipo de gente, hermano, que llegaba a Colosas. Ese es el tipo de gente que se quiere meter en nuestras iglesias y que se ha metido en muchas iglesias y ha tomado el control de los púlpitos de muchas iglesias. Por eso tenemos que saber en qué consiste esa fe de la que hablan los, de la que hablaban los reformadores y de la que hablamos nosotros, solo por fe. ¿Pero qué fe? ¿De dónde viene esa fe? De la palabra de Dios, del Espíritu Santo que regenera al pecador por la palabra. Y una fe puesta en el Señor Jesucristo. Aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por eso el apóstol San Pablo en Efesios oraba, hermano, diciendo, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. En el capítulo 3 Pablo ora en Efesios, yo doblo mis rodillas, dice Efesios 3:14. O doblo mis rodillas para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tenemos que mantener, hermano, nuestra visión clara acerca de Cristo por la fe. Esta fe alimentada por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, esta fe de la que habla el libro de Hebreos capítulo 11, y Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 12, todos esos héroes de la fe del capítulo 11, dice que son testigos, porque ellos vivieron una vida de fe y agradaron a Dios. Creyeron en la promesa. Ellos no conocieron a Cristo como nosotros lo conocimos, porque Cristo no había venido, pero ellos creyeron la promesa de su venida y de la redención. Y ahora son una gran nube de testigos que nos dan testimonio con su vida de lo que es una vida de fe. Entonces dice el escritor del libro de Hebreos, teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sentado a la diestra del Padre. Ahora, en tercer lugar, ¿para qué necesitamos la fe? ¿Para qué necesitamos la fe? Hay gente que cuando predica el Evangelio dice, tú necesitas fe para ser sanado. Tú necesitas fe para resolver ese problema que tienes. Necesitas fe para salir adelante en la vida. Ese tipo de fe predican. Y hablan de la fe para eso. Esa es la fe espuria, hermano, de los maestros falsos. Cuando uno lee Hebreos 11... Si tú quieres saber de la fe, ve a Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla de la fe. De hecho, el tema de la fe no comienza en el capítulo 11, comienza en el capítulo 10. Lean ustedes conmigo Hebreos capítulo 10, por favor, abran ahí sus Biblias. Hebreos capítulo 10, dice el verso 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere de esa fe, no agradará a mi alma. Ahora, aquí no está diciendo que se puede perder la, que se va a perder la salvación. No está hablando de eso. Pero está diciendo, está, hermano, declarando que la vida fructífera en el Señor se vive solamente por fe. Y Pablo agrega, o más bien quien haya escrito Hebreos, agrega en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es la fe? Bueno, el escritor de Hebreos dice en el verso 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es la misma fe, hermanos, que nosotros tenemos. Claro, ellos no tenían todos los elementos doctrinales, ni todos los aspectos históricos que hoy enriquecen nuestra fe, porque nosotros tenemos hoy la doctrina de los apóstoles, los antiguos no la tenían. Y los aspectos históricos de la encarnación y de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso ellos no lo conocían porque no había sucedido. Pero la fe, la esencia de la fe era la misma. Y ellos creían en lo mismo que nosotros creemos. Lo veían, hermano, a la distancia. Pero lo creían por medio de la promesa y el pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando Dios le ofreció a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, él creyó y le fue contado por justicia. Ellos creyeron en la promesa. Ellos creyeron en lo que iba a venir. Nosotros creemos en lo que ya vino. Pero es lo mismo. En la promesa del pacto redentor, sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Lo que ellos veían eran los símbolos, a los sacerdotes sacrificando, degollando a los corderos y derramando esa sangre. Y aquellos que recibían la fe de los escogidos de Dios, veían esa sangre y sabían que eso representaba una sangre preciosa que Dios había prometido sería derramada, hermano, por medio de un pacto. Dios la prometió. El libro de Hebreos, en el capítulo 6, dice que Dios le hizo promesa a Abraham y le dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice el capítulo 6, verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza propuesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No, noten ustedes, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, hermanos, es que Dios le dio a Abraham una promesa. Le dijo, Abraham, te prometo que yo voy a bendecir, te voy a dar un hijo, y de esa simiente yo voy a salvar a todas las naciones del mundo. No a las naciones como tales, sino a gente de entre las naciones. De esa simiente, en esa simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Y Abraham lo creyó. Pero hermano, ustedes saben que para que naciera ese hijo se tardaron 25 años, se pasaron 25 años. Así que eso no fue fácil. Y ese hombre, Dios le prometió esa tierra y él nunca fue dueño de la tierra. El único pedazo que él llegó a poseer como pertenencia fue el que compró para enterrar a Sara. 25 años viviendo en la tierra que Dios le había prometido, como en tierra ajena. Pero Abraham no creyó. Pero hermano, cualquiera de nosotros se hubiera debilitado en ese proceso. Nosotros nos debilitamos con las pruebas que se nos vienen encima en nuestro pastorado, ¿no es cierto? Así que Dios interpuso un juramento y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo te lo prometí y yo soy fiel, pero para fortalecerte, te lo voy a jurar también. Y juró por sí mismo porque no había nadie mayor por quien jurar. Y luego te lo juro, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, tuviera un fortísimo consuelo. Y ese hombre creyó. Allí puso su fe. Ahí fue donde él puso su fe. ¿Pero qué es lo que Abraham creyó, hermano? ¿Para qué necesitaba esa fe? ¿Para prosperar? No, Abraham nunca usó su fe para prosperar. Abraham fue próspero, pero por la providencia, por la gracia de Dios. Abraham no era que buscaba la fe para prosperar. Cuando te digan que Abraham por fe prosperó, bueno, esa es la mitad de la verdad, porque la fe que él puso en el Señor, Dios la bendijo con prosperidad, pero él no buscaba esa prosperidad. Él no era lo terrenal lo que buscaba. Por eso les digo que Hebreos 11, hermano, es el lugar donde nosotros debemos de aprender lo que es la fe verdaderamente, en contra de la fe espuria que se predica hoy. En esas iglesias que pretenden enseñarle fe para prosperar a la gente. Lean conmigo Hebreos 11. Hebreos 11 dice, conforme a la fe, verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Noten ustedes el anhelo de esta gente? El objeto de la fe de esta gente era aquella ciudad celestial. Una fe para lo eterno, una fe que no estaba fundamentada en algo puramente terrenal. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que murieron sin haber visto las promesas. Algunos de ellos, hermano, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Quiere decir que la fe nos sirve a nosotros para todo eso, hermano. Todo esto existe ahora, se está tomando lugar por la fe que Dios nos da, por la fe que Dios les da a ustedes para venir aquí a este lugar, por la fe que Dios le da al pastor y a los pastores de la Iglesia de la Trinidad para organizar esto, porque Dios nos ha dado fe para esto. Es la fe que nos permite lograr estas cosas, pero nuestra fe no es, hermano, últimamente para lograr objetivos terrenos. Todo esto lo hacemos con un propósito eterno y por una persona, el Señor Jesucristo. Dice que otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, otros fueron apedreados, puestos a prueba, aserrados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ellos tuvieron fe para soportar el sufrimiento, la escasez. La fe también es para la escasez, hermano. Para cuando hay escasez, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay dificultades. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Por tanto, nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Allí tenía esta gente puesto los ojos, hermano. La visión de ellos, la visión de fe, no era tener un gran templo. ¿Te ha visto, hermano? Yo sé que probablemente sucede, les ha sucedido a ustedes al principio de año, han agarrado algunas de las costumbres de decir, este va a ser el año de la prosperidad, el año de la bendición. y proclaman allí lo suyo, ¿no? Y ponen un gran rótulo. Este año vamos a tener 1,000 miembros en esta iglesia. Esa es la fe de ellos. Quieren tener fe para un imperio personal. La Biblia nos invita a tener fe en el Señor Jesucristo, suceda lo que suceda, aunque nos muramos por eso, hermano. Aunque fracasemos a los ojos del mundo por eso. Necesitamos la fe para vida eterna, para agradar a Dios. Y por último, ¿por qué tiene que ser por fe? ¿Por qué tiene que ser por fe? ¿Por qué no puede ser por amor, por ejemplo? ¿Por qué no puede ser por adoración? ¿Por qué no puede ser por algún otro afecto que nosotros le expresemos a Dios? ¿Por qué no puede ser por devoción o por obras? ¿Por qué tiene que ser por fe? Tiene que ser por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que ser por fe. ¿Por qué no puede ser por oración? Allí es donde se equivocó la iglesia romana. Allí es, hermanos, donde se equivocaron los judíos. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo número 10. Les leo. Hermanos, verso 1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Israel, mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Aquí Pablo está expresando, hermano, la carga que él siente por los judíos. Y cómo él ora con anhelo. ¿Y por qué razón él siente esa carga? En el verso número 2 dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios por la fe. Y tratan de establecer la suya propia, dice Pablo. Ese es el gran error de esta gente. Buscan la justicia de Dios, son celosos de Dios, son sinceros. Pero tienen un sistema equivocado. Están buscando establecer su propia justicia. Están ignorando la justicia de Dios por la fe, la justicia gratuita. Verso número 5, verso número 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, y él ya vino. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, y él ya subió, él ya está allá, esto ya sucedió. En otras palabras, es como que los judíos estuvieran diciendo, si sucediera algo glorioso, algo grandioso, así como el rico le dijo a Abraham, si tan solo se levantara alguien de entre los muertos, mi familia va a creer. Y Abraham le dice, si no han creído a Moisés y a los profetas, no van a creer, aunque se levante uno de entre los muertos. Ustedes saben cuánta gente, hermano, fundamenta su fe, entre comillas, en los milagros, en las experiencias, en las sensaciones. Y proclaman que hay que sanar enfermos y tener experiencias para que la gente crea, para que crezca la fe de la gente. Y esas cosas, hermano, pueden hacer que la gente sienta algo que parece fe. Pero no es esta fe. Por eso dice que las multitudes seguían al Señor y creían en Él, Juan capítulo 2. Pero el Señor no se confiaba de ellos porque conocía sus corazones. Y llegó uno de esos que creían en Él, el que se llamaba Nicodemo, llegó de noche. Él le dice: maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, yo creo en ti, y yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es de Dios. Y el Señor le dice: te es necesario nacer otra vez. Tú no tienes fe. Tú no tienes la fe que realmente se necesita. Tú crees en mí porque hago milagros. Tú crees en mí porque enseño cosas extraordinarias. Pero tú no has nacido de nuevo. Tú no tienes fe verdadera. Hay mucha gente inconversa en las iglesias, hermano. Uno de los problemas más grandes de los pastores es que están pastoreando gente inconversa en sus iglesias. Y los más grandes dolores de cabeza, hermano, que muchos pastores tienen, es por la gente inconversa que tienen en sus iglesias. Ya el ministerio de por sí, hermano, es complicado, es difícil, es doloroso. Pero qué terrible es, qué imposible es pastorear gente inconversa, creyendo que es cristiana o haciéndole creer que es cristiana. No tienen fe. Tiene que ser por fe, porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Pablo dice: ellos han procurado establecer su propio método, su propia justicia, y han ignorado la justicia de Dios. Tiene que ser por fe. Vengan conmigo a Romanos capítulo 3, por favor. Verso 21, capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, ahora pongan ustedes allí, digamos, sustituyamos la palabra ley y pongamos ahí aparte del amor, aparte de la devoción, aparte del esfuerzo, aparte de los milagros, aparte de las experiencias, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto es bíblico. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es aparte de la ley, aparte de tus experiencias, aparte de los milagros, aparte de los sistemas humanos. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Todos somos unos miserables, inútiles, condenados, malditos, sin Cristo Jesús. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe. Es por la fe, hermano. No puede ser de otra manera. Tiene que ser la fe de los escogidos de Dios. La fe de aquellos que han sido ordenados para vida eterna. No es cualquier fe. Es la fe de los escogidos de Dios. Y debe ser fe en la persona del Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y en quien estamos completos. Y debe ser fe para vida eterna. No para alcanzar nuestros objetivos aquí en la tierra o resolver nuestros problemas aquí en la tierra, sino con nuestra mirada puesta en el reino de Dios. Tiene que ser por fe. Pablo dice aquí, hermano, en el verso 27, capítulo 3, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Hermanos, creer en Dios glorifica a Dios, porque honra la obra de Dios, honra lo que Dios ha hecho, honra su decreto eterno, honra su soberanía. Honra su decreto de enviar al Hijo. Honra al Hijo que dejó su gloria eterna y vino a esta tierra y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Vivió una vida inocente. Dice el escritor de Hebreos, tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestra fe honra al Hijo, nuestra fe honra al Padre, nuestra fe honra al Espíritu Santo, honra la encarnación de Cristo, honra la obediencia perfecta de Cristo, honra la muerte de Cristo, honra el poder del Espíritu Santo resucitando a Cristo, honra la intercesión de Cristo, honra a Dios. Y reconoce que nosotros somos miserables. Es por fe, solo por fe. No puede ser de otra manera, hermano. Y tiene que ser fe de Dios. Tiene que ser la fe que viene de arriba. Tiene que ser fe en Cristo Jesús. Tiene que ser fe de la que la Biblia la produce. Tiene que ser fe para la eternidad. Tiene que ser por fe. El versículo favorito de mi vida, hermanos, es Gálatas 3:20. Con ese voy a terminar. Y es un versículo con el cual todos nos podemos identificar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y sabes que en la carne nosotros vivimos tantos problemas, ¿no? Qué difícil es vivir en la carne. Cuando dice en la carne, no está hablando de carne pecaminosa, sino está hablando de lo que vivimos todos los días en este cuerpo, en la vida cotidiana. Lo que vivo en la vida cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos muertos en Cristo, hermano, por fe. Estamos vivos en Cristo, por fe. Y vivimos todos los días lo que vivimos en nuestra carne. Todos los problemas maritales, los problemas con tus hijos, los problemas en tu iglesia, los problemas de tu salud, todas las situaciones, las vivimos en la fe del Hijo de Dios, sabiendo, hermano, que estamos en Él y que vamos hacia Él y que por Él tenemos vida eterna, solo por fe. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, porque nos has dado esta fe preciosa, una fe más pura que el oro, Señor, que muchas veces es probada, pero que es una fe que tú nos has dado y que nos va a llevar hasta el final. Gracias, Padre, por Cristo, el objeto de nuestra fe, y gracias por la vida eterna hacia donde nuestra fe nos va a llevar. Gracias por tu palabra que alimenta nuestra fe. Gracias por tus siervos que predican tu palabra para alimentar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.